Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ha vuelto el invierno. La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid mantendrá activa la alerta por frío ante una previsión de temperaturas por debajo de los 2 grados negativos de cara al fin de semana. En unos minutos, nuestros compañeros del tiempo nos van a concretar la previsión para las próximas horas. También les vamos a contar la detención por parte de la Guardia Civil de una persona que podría estar relacionada con una serie de robos ocurridos en los últimos días en Majadahonda y que llevaron a los empresarios de la localidad a denunciar la inseguridad que estaban sufriendo. Se lo contamos también aquí en este informativo a principios de semana. Mario, que tiene una tienda de fotografía, sufrió la visita de los ladrones 2 veces en solo 3 días.
Tiempo récord, empiezan a pasarse cajas hacia la puerta, tirándoselas uno a otro. Eso eran 2 personas, 2 de las 3 que entran, y una tercera accede directamente al almacén, también arrastra pues cajas que teníamos cerrado de producto almacenado, y bueno, pues todo esto en 3 minutos.
Los investigadores no descartan la posible presencia de una banda especializada detrás de estos robos, una banda que ya fue desarticulada hace unos años. La Asociación de Fotógrafos Profesionales de la región ha denunciado 8 robos en poco más de una semana. Su presidente, Víctor Lerena, nos ha contado cómo actúan los cacos.
Hacen un seguimiento, pues lo que hacen es bajarte la rueda para que inmediatamente tengas que guardar el equipo en el maletero y proceder a cambiar la rueda, avisar a la grúa y tú estés dentro del vehículo para que ellos te puedan sustraer la maleta del maletero. Inclusive también nos ha llegado que en motocicletas también, cuando vas a arrancar, te meten una madera con clavos dentro del guardabarros para que no puedas salir con la moto.
De vuelta a Madrid, tras su viaje institucional a Londres, Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy la reunión del Consejo de Gobierno que se ha celebrado en Manzanares el Real con motivo de los 40 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad en el Castillo de los Mendoza, de este municipio. Allí se le ha preguntado a Díaz Ayuso por la comida que ayer compartieron Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado.
Yo las cuestiones del Partido Popular las trato en el Partido Popular. Yo creo que tengo poco que decir, la verdad, aquí en Consejo de Gobierno.
Pendientes a esta hora de la rueda de prensa de Pedro Sánchez y Volodymyr Zelensky en Kiev. El presidente del gobierno ha llegado a primera hora de la mañana a la capital ucraniana en la víspera del primer aniversario de la invasión rusa del país. Sánchez ha visitado también 2 de los escenarios más golpeados por esta guerra, Bucha e Irpin.
Toda España está con Ucrania. Comentaba antes al alcalde de Bucha que tenemos que ver cómo podemos hermandar ciudades españolas con Bucha. Podemos hacer lo mismo también con Irpin.
Mañana se cumplirá un año del estallido de esa guerra, pero hoy aquí en Onda Madrid tenemos otro aniversario y también triste.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día, de este viernes 17 de abril.
Hace un año que se nos fue Juan Pablo Colmenarejo, nos dejó un gran vacío. Nos acordamos de él todos los días, pero su legado permanece.
Que también creo que es nuestro deber contar todo lo que pasa. Que tú llevas un teléfono en el bolsillo, recibes muchísima información y tenemos que estar ahí, los periodistas, para que la información que tú busques te la demos nosotros. ¿Por qué? Porque seguramente esté mejor hecha, esté más elaborada, tú te puedas fiar más de nosotros, porque lo preguntamos, porque lo confirmamos, porque lo buscamos y no lo soltamos en la red como cualquier burbuja.
Todo nuestro cariño en este día a la familia de Juan Pablo. Y ahora vamos a eso que él decía, a contar lo que pasa. Titulares con Enrique López. El Ayuntamiento de Madrid defiende la legalidad de la adjudicación del contrato para redactar el soterramiento de la A5.
Tras la petición de información por parte de la Fiscalía Anticorrupción al consistorio, la portavoz municipal ha cargado contra la concejal del Grupo Mixto, Marta Higueras, por interponer la denuncia.
Y lamentablemente la señora Higuera se está acostumbrando a hacer un uso que entendemos que es espurio de los medios judiciales y, por lo tanto, a unas sabiendas de que no hay absolutamente nada detrás de eso, está haciendo esta utilización espuria en un momento con evidentes intereses desde el punto de vista electoral.
Nueva baja en Ciudadanos, en este caso en Guadarrama.
El único concejal que tiene la formación formalizará esta tarde en pleno su paso al grupo mixto. Fernando García mantendrá, no obstante, el pacto de gobierno con el Partido Popular hasta el final de la legislatura. Escuchamos los motivos de su renuncia.
Bueno, más que conocido un poco la situación de Ciudadanos a nivel nacional, es decir, era un poco también de todos estos cambios que ha habido últimamente, y entonces llegado a este punto, pues ya te digo, por motivos personales es que decido dejar el grupo político.
Frenazo al número de hipotecas firmadas para comprar una vivienda en 2022.
Aumentaron casi un 11%, la mitad de lo que hicieron un año antes. Sin embargo, se firmaron 463.000 préstamos hipotecarios, la cifra más alta desde 2010, según el Instituto Nacional de Estadística. Madrid fue una de las comunidades donde se constituyeron más hipotecas el año pasado, más de 80.000. Eso sí, en diciembre se desplomaron un 23%. Eduardo Molete es experto inmobiliario.
El mercado, al ser tan sensible a los tipos de interés, se ha ralentizado en los últimos meses, más en las afueras de Madrid que en el centro de la ciudad. Dentro de la M30 se está manteniendo hasta ahora, pero en los próximos meses se van a ralentizar y bajarán los precios también.
Y los Reyes han inaugurado Arco.
La Feria Internacional del Arte Contemporáneo, que se celebra en IFEMA hasta el domingo. Las galerías confirman que la crisis se está notando también en el arte.
Las piezas más caras no se venden, porque la gente está tocada, lógicamente, las economías están tocadas. Y las hemos vendido ayer bien, pero piezas de 15.000, de 20.000, las piezas de 100.000 son muy difíciles de vender.
Y con el titular del deporte de este jueves, Laura Cabrera.
El Real Madrid ha comenzado a preparar el derbi del sábado en el Bernabéu a las 6:30 frente al Atlético de Madrid. De momento, pendientes de las pruebas de Álava, con una lesión muscular, tiene muy difícil su participación. También de Rodrigo, con una sobrecarga en su glúteo. Han regresado, sin embargo, hoy al entrenamiento Tchouaméni y Mariano. El Atlético de Madrid, por su parte, ha entrenado sin Morata y con Dogbia, mientras que Memphis, Depay y Carrasco se han reincorporado al grupo. Ya hay árbitro para ese partido. Será Gil Manzano el encargado de dirigir el derbi. En la agenda del día, Barcelona y Sevilla buscan los octavos de final de la Europa League, eliminatoria abierta para el conjunto azulgrana, que juega en Old Trafford ante el Manchester con el empate a 2 de la ida. Más fácil para el Sevilla, que juega ante el PSV con un favorable 3-0 a su favor cosechado en el Sánchez Pizjuán. Y hoy también tenemos cita con la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid regresa a Europa 20 días después del fiasco en la Copa del Rey. El técnico Chus Mateo quiere pasar página.
Aquí lo importante es que la gente que está aquí dentro esté junta, esté unida y no dude. ¿No hemos hecho la Copa del Rey que queríamos hacer? Sí, hasta ahí, punto. Ahora mirar lo siguiente, las dos competiciones que nos quedan, en las que estamos vivos y en las que queremos llegar lo más alto posible.
Será a las 9:45 en el Palacio de los Deportes. Reciben la visita del Zalgiris de Kaunas con la baja de Sergio Llull.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Parada hasta ahora en la Dirección General de Tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula por las carreteras de la región y si hay alguna incidencia que debamos tener en cuenta. DGT, Alvarid, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos en Madrid, por el temporal de nieve está prohibido el paso a camiones y articulados en la 1, en dos puntos, en el Beñón y también en Somosierra. También transitable con precaución la AP6 en Collado Villalba y la 6 en Cercedilla. Por eso les pedimos que extremen la precaución, ya que hay previsión de nieve para esta tarde, por lo que les recomendamos que consulten la información meteorológica antes de salir a la carretera y, por supuesto, que no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
¿Cómo están las cosas en el interior de la capital? Jesús Matsuki, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación de momento bastante tranquila en la ciudad, con unos niveles de circulación muy bajos, apenas destacar algo más de intensidad en algunos recorridos de la M30, pero sin llegar a detenerse los vehículos. Luego, de momento, el tráfico es bastante cómodo. Según nuestros datos, no hay incidencias importantes que hasta ahora pudieran estar afectando al tráfico.
El tiempo.
Bueno, pues ya nos contaban desde la Dirección General de Tráfico que hay algunos puntos, hay algunas carreteras que se están viendo afectadas por la nieve. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Afínanos la previsión y frías, y frías.
Sí, sí, ha cambiado la situación, tal y como apuntábamos. De la primavera volvemos al invierno y esa nieve que de nuevo ha hecho acto de presencia, en principio en una cota de 1.500 metros, pero atención, porque a lo largo de la tarde-noche, conforme vayan bajando las temperaturas, porque la irrupción de ese aire frío todavía queda por llegar, pues esa cota de nieve podría bajar incluso por debajo de los 1.000 metros. A esta hora tenemos 8 grados en la capital, la máxima prácticamente podemos decir que se ha alcanzado esta mañana, y a partir de ahí irán bajando las temperaturas, y ahora estamos detectando algunos chaparrones, algunos chubascos muy esporádicos de lluvia en buena parte de la zona baja de la Comunidad de Madrid, pero la nieve, tendremos que estar pendientes de ellos, de esos copitos de nieve que podrían aparecer en cotas por debajo de los 1.000 metros a lo largo de la tarde-noche.
¿Y los que están esperando que les digas qué ropa preparan para mañana, cuando se levanten por la mañana?
Pues con varias capas de ropa, de nuevo operación cebolla invertida, es decir, que hay que ponerse ropa de abrigo, guantes, bufanda, gorro, porque, ojo, a la próxima madrugada este frente pasará, se abrirán los cielos y se desplomarán las temperaturas. Se esperan mínimas de hasta 10 grados bajo cero en zonas altas de la sierra, como es el caso del puerto de Navacerrada, pero es que en el llano, hacia el Henares, área metropolitana, zona del Henares y también sur y oeste, las temperaturas en algunas zonas podrían bajar esta próxima madrugada hasta los 4 bajo cero. De hecho, a partir de las 9 de la noche estará activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana, en las horas centrales del día, lucirá el sol, veremos algunas nubes, será una situación diferente a la de hoy, y las temperaturas tienden a recuperarse, pero muy ligeramente. La sensación térmica de frío se queda con nosotros y el invierno vuelve para quedarse.
Vaya, gracias Antonio, pues ténganlo muy en cuenta, sobre todo abríguense y tengan en cuenta esas heladas nocturnas si tienen que coger el coche por la noche, de madrugada o a primera hora de la mañana del viernes. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Onda Madrid.
En el día a día, a todos los madrileños justifican lo que es la vocación de servicio público que debe tener una emisora como Onda Madrid, y ellos dan una información la más cercana a todos los madrileños.
Estamos para ti.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Oleada de robos a negocios de fotografía y fotógrafos profesionales de Madrid. En este informativo ya les hemos dado cuenta de alguno de ellos a principios de la semana. Detrás podría estar una banda especializada que después sacaría ese material sustraído de España para darle salida en otros países. La policía no descarta incluso que ese grupo pueda ser el mismo que hace unos años ya protagonizó otra oleada similar de robos y que podrían haber salido de la cárcel, Ángel García.
En solo 3 días, Mario Martín ha sufrido en su tienda Fotografiarte de Bajada Honda un robo y un intento de robo desbaratado por la Guardia Civil.
Tiempo récord, empiezan a pasarse cajas hacia la puerta, tirándoselas uno a otro. Eso eran 2 personas, 2 de las 3 que entran, y una tercera accede directamente al almacén. También arrastra pues cajas que teníamos cerrado de producto almacenado. Y bueno, pues todo esto en 3 minutos. La verdad es que es impresionante lo que pudieron llegar a hacer. Estamos ya con una cifra aproximada entre 150.000 y 200.000 euros.
Y no solo tiendas, 4 ya en todo Madrid. la Asociación de Fotógrafos Profesionales, ha denunciado en poco más de una semana 8 robos a fotógrafos, como explica Víctor Lerena, presidente de esta asociación.
Hacen un seguimiento, pues lo que hacen es rajarte la rueda para que inmediatamente tengas que guardar el equipo en el maletero y proceder a cambiar la rueda, avisar a la grúa y tú esperes dentro del vehículo para que ellos te puedan sustraer la maleta del maletero. Inclusive también nos ha llegado en motocicletas también, cuando vas a arrancar te meten una madera con clavos dentro del guardabarros para que no puedas salir con la moto.
Se roban equipos modernos y muy caros que pueden superar los 15.000 euros y que se venden ilegalmente fuera de España.
Todo el material robado se está llevando al norte de África. Aquí es difícil venderlo. Además, estamos coordinados ya con la comisaría y la policía de varias provincias que están llevando el tema. Y luego, aparte también, se han puesto en contacto la Guardia Civil y los servicios técnicos de Canon, Nikon y Sony para que cuando se incaute algún tipo de equipo, pues todo vaya más deprisa y demás.
Los fotógrafos confían en el buen hacer de la policía. El problema es que, aunque detengan a los ladrones, es casi imposible recuperar el equipo, que además no suele estar cubierto por las compañías de seguros si no es un robo con fuerza. Un serio problema para unos profesionales que en su mayoría son trabajadores autónomos.
El robo a esa tienda de fotografía de Majadahonda que nos contaba nuestro compañero ha sido uno de los que los comerciantes de la localidad han denunciado en los últimos días. La Guardia Civil ha detenido a una persona que podría estar relacionada con esos asaltos. El Pleno del Ayuntamiento ha debatido hoy sobre esta situación. María Martínez de Mora.
El asunto ha sido incluido hoy en el Pleno de Majadahonda a través de una moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos. Ana Elliot es su portavoz.
Es que votar sí o no a la urgencia de esta moción es responder a la pregunta de si queremos evitar que este Pleno corrija el error que cometió en julio de 2020 cuando desestimó la moción de Ciudadanos, o lo vuelva a cometer. Si ahora vamos a intentar trabajar juntos en soluciones ante el gravísimo reto de seguridad que lleva afrontando Majadahonda los últimos años, o si van a seguir cerrando los ojos ante la realidad para dejar que todo siga degradándose.
La moción ha sido rechazada, se queda en la mesa. Tan solo el Partido Socialista ha apoyado la propuesta. David Cabrera es su portavoz.
El compromiso del primer teniente del alcalde durante el pasado pleno fue convocar una reunión con policía local y guardia civil para analizar lo que estaba sucediendo. Y todavía no había llegado esta última oleada de robos. Estamos en febrero y ustedes han incumplido ese acuerdo.
El resto de grupos no están de acuerdo ni por la forma. Pablo Pérez Gallardo, portavoz de Vox.
No abrir un debate en este pleno.
Ni por el momento, Alonso, portavoz del Grupo Popular.
Cumplido no, que todavía no hemos cumplido, que lo haremos. Votamos en contra de la urgencia porque creemos que lo urgente es apoyar a nuestros comercios y defenderlos.
La moción ha sido rechazada.
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos hombres acusados de utilizar a una menor de edad para ejercer la mendicidad. La obligaban a pedir dinero a la salida de un establecimiento comercial del distrito de Salamanca. Irene Vera, portavoz de Policía Nacional.
Una llamada a la sala CIMAC 091 alertó a los agentes de que una menor se encontraba a las puertas de un establecimiento comercial pidiendo dinero con un vaso de plástico. A la llegada se entrevistaron con la menor, que les comunicó que dos personas de su familia le habían encomendado esta tarea. Posteriormente fueron localizados y detenidos como presuntos autores de un delito de explotación de menor para ejercer la mendicidad.
Y una operación conjunta de la Agencia Tributaria, con el apoyo de agentes de la Policía Municipal de Madrid, Móstoles, Leganés y Getafe, ha permitido la intervención de 30 máquinas expendedoras en las que se vendía hachís y cogollos de marihuana en cajetillas con apariencia similar a las de tabaco. Hay una persona detenida y se está investigando a otras 4 por presuntos delitos de contrabando y contra la salud pública.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Los trabajadores de todas las categorías de atención primaria en la región están convocados hoy a una nueva huelga en defensa de este nivel asistencial. Se han convocado paros de 12 del mediodía a 2 de la tarde en el turno de mañana y de 6 a 8 de la tarde en el vespertino. De forma paralela, también se han celebrado concentraciones ante los centros de salud a la 1 de la tarde y habrá otras concentraciones a las 6:30. Según la Consejería de Sanidad, el seguimiento de estos paros en el turno de mañana ha sido de poco más del 1%. La presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en que Amitz quiere estirar el conflicto por intereses políticos. Se ha referido a ello en Manzanares el Real, donde hoy ha presidido la reunión del Consejo de Gobierno. Ahí está Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Reitera la presidenta la disposición del Gobierno regional a seguir negociando para llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga, pero Díaz Ayuso está segura de que Amitz quiere estirar el conflicto hasta las elecciones. Lo demuestra sobre todo su actitud en la mesa de diálogo.
Este sindicato que ya anunció desde el principio, y así se supo en unos audios escandalosos, que era prolongar esto hasta elecciones. Por eso van cambiando también los criterios en cada reunión y aunque nosotros intentamos acercar posturas, dudo que ellos lo quieran hacer. Han rechazado numerosas propuestas que eran muy positivas para los médicos. Aún así, nosotros las llevaremos a cabo porque lo son. Pero creo que esto no va a hacer más que alargarse hasta después. De hecho, se ha convocado una huelga justo los días de pleno y se sabe con 15 días de antelación. El día concreto para hacer ruido. Estamos en lo mismo de siempre.
Isabel Díaz Ayuso también duda de la actitud de Vox respecto a temas como la ley trans o la deducción en el IRPF anunciada para captar inversión extranjera. Si finalmente Vox no apoya este incentivo fiscal como amenaza, sería insensato, dice la presidenta.
Y si Vox opone a que Madrid siga creciendo y siga siendo un lugar de oportunidades en un momento tan importante como este, yo creo que es algo que deberían explicar y que es insensato.
Sobre la ley trans, Díaz Ayuso reitera lo que ha expresado ya muchas veces, que está trabajando para modificar aspectos que no le gustan. Palabras en Manzanares del Real. Aquí se ha venido el Consejo de Gobierno porque en el Castillo fue donde se gestó y donde se firmó el Estatuto de Autonomía de Madrid hace 40 años. Y aquí se ha aprobado también inversiones que favorecen al municipio, como 31 millones de euros para renovar la red de abastecimiento de agua.
Por cierto, que acabamos de saber que la Comunidad de Madrid ha comunicado al Ayuntamiento de San Fernando de Henares el derribo de las viviendas de la calle Presa en los números impares del 17 al 27 afectadas por las obras de la línea 7B de metro. Más Madrid, por su parte, pide al gobierno de Isabel Díaz Ayuso apoyar la declaración del Monte del Pardo como parque nacional para que pueda ser visitado por los ciudadanos. El gobierno central, precisamente, está estudiando cómo combinar la protección de este enclave natural con el disfrute del público. José Frutos.
Sí, la petición de Más Madrid para que el gobierno regional apoye esa declaración del Monte del Pardo como parque nacional llega después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se mostrara abierto a actualizar la protección del espacio. Su mayor parte, 16.000 hectáreas, permanece cerrada y es de uso de la familia real.
Lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España en los últimos años ha sido intentar actualizar esos planes de protección medioambiental del Monte del Pardo. Y también hay una zona no menor que se puede visitar y que pueden los ciudadanos acudir libremente. Pero piensen que para nosotros es imprescindible que se pueda combinar la parte de ocio de la ciudadanía con también la protección medioambiental del Monte del Pardo.
Más Madrid, Más País ya registró en el Congreso una iniciativa para la declaración del Parque Nacional con un régimen controlado de visitas y ahora Más Madrid reclama el apoyo del Gobierno de la Comunidad. Mónica García.
A día de hoy, el Pardo es un coto privado de caza de la familia real. Es incomprensible que el 26% de Madrid esté vetado a los madrileños y madrileñas. Por eso, desde Más Madrid, queremos abrirlo a la ciudadanía. Queremos convertirlo en un parque nacional.
Lo piden preguntas registradas hoy en la Asamblea de Madrid.
2:22.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
Menos olores para la incineradora de Valdemingómez. 6,5 millones de euros para unas obras que desde este verano aspiran a rebajar esos malos olores en las plantas. Las quejas de los vecinos, dicen en el Palacio de Cibeles, se han reducido ya un 88%. ¿En qué consisten esas mejoras, Mar García?
pues se va a actuar en la zona de fosos y en la nave de triaje, en la de compostaje y en la planta de tratamiento de residuos líquidos procedentes de los vertederos, además de en el mismo vertedero. Son obras que se inician a partir del verano con el proyecto para poder reducir esos olores en la planta de tratamiento de residuos urbanos de las dehesas. 6,5 millones son de euros para neutralizar olores y reducir quejas, por Valdemín Gómez, Inmaculada Sanz, portavoz.
Se han realizado, entre otras actuaciones, las obras de desodorización en las plantas de biometanización de las dehesas y las palomas, así como en la planta de tratamiento de biogás, y eso nos ha permitido reducir las quejas vecinales por olores en un 88% en 4 años.
En Villaverde, en la calle de San Eustaquio, se prolonga en kilómetros para dar solución a las conexiones de los polígonos de la Resina, los Rosales, la colonia Marconi, con la Gran Vía de Villaverde y también con ese apeadero que hay ferroviario de San Cristóbal. Mejorar la movilidad, asegura la delegada Inmaculada Sanz.
Esta conexión entre la calle Gran Vía de Villaverde y la calle San Eustaquio va a contribuir a generar una malla de itinerarios de carácter local en la zona, garantizando una mayor permeabilidad y reduciendo recorridos que van a favorecer de una manera muy importante tanto la movilidad peatonal como la actividad económica de la ciudad.
Y una calle del distrito de Latina va a llevar el nombre del fundador de la escuela pública gratuita en Europa, San José de Calasanz.
Inmaculada Sanz ha cargado contra la concejal del Grupo Mixto, Marta Higueras, por denunciar, lo hizo a título personal ante la Fiscalía Anticorrupción, el contrato para redactar el soterramiento de la A5. La portavoz municipal ha defendido la legalidad del procedimiento, mientras desde Más Madrid insisten en pedir dimisiones Eva Prat.
Dice la portavoz municipal que solo se les ha requerido información sobre el expediente. Lo habitual asegura en estos casos que remitirán de forma inminente. Lamenta Inmaculada Sanz que la izquierda esté usando, ha dicho, la justicia con fines electorales y entiende que la denuncia tendrá el mismo recorrido que otra que puso la propia edil del Grupo Mixto Martigueras por no colocar las banderas LGTBI en la fachada del Palacio de Cibeles.
La señora Higueras se está acostumbrando a hacer un uso que entendemos que es espurio de los medios judiciales. Nos apena mucho las ganas que tienen de embarrar. Sabíamos que iba a ser así por parte de la izquierda esta campaña electoral porque conocen el expediente y conocen cómo se ha hecho desde el punto de vista escrupulosamente legal. Estamos absolutamente convencidos de que va a acabar exactamente igual que la otra denuncia.
Pero desde Más Madrid, su portavoz de campaña municipal, Eduardo Fernández Rubiño, califica de escándalo lo ocurrido porque lo único que se han soterrado, ironizaba, han sido 3 millones de euros. Por eso pide responsabilidades.
Creemos que ha vuelto el peor olor de corrupción del Partido Popular. Desde luego, nosotros lo que pedimos es la dimisión de Borja Caravante por su implicación en este escándalo, en el cual, como digo, se han perdido 3 millones de euros de los madrileños para absolutamente nada. Y además pedimos que Almeida dé explicaciones en primera persona.
Los servicios jurídicos de Más Madrid están estudiando medidas judiciales y actuarán si pueden hacerlo, aunque de momento entienden que la Fiscalía está haciendo su trabajo.
Los vecinos de Latina temen que todo este lío judicial y político termine con el proyecto de soterramiento metido en un cajón y no están dispuestos a que eso ocurra. Por ello han pedido una reunión a José Luis Martínez Almeida, al que recuerdan su compromiso de enterrar la carretera y amenazan con interponer denuncias por los perjuicios que llevan años sufriendo Paloma Nolasco.
Y no vale, añaden, escudarse en la operación campamento porque, en el mejor de los casos, no se pondrá en marcha hasta el 2026. 40 años esperando y a estas alturas lo que se puede decir como poco es que la situación es caótica por los problemas de contaminación y movilidad que genera la autovía urbana. Javier Poveda y Arturo Sáez son portavoces de los 50.000 vecinos afectados que residen en Lucero, Batán, Campamento, Aluche, Cuatro Vientos y Las Águilas.
Había prometido una solución para ese entorno con el soterramiento, que la ha incumplido y que nosotros queremos explicarle, porque parece que no lo entiende, cuál es la situación que hay allí. Nos ha derivado a Borja Caravante y pues esperemos que nos convoquen en cualquiera de los casos.
Que nos enseñe el proyecto, no decirnos que lo va a hacer y que el proyecto está, no, que nos lo enseñe, queremos verlo y consideramos que el alcalde sea el interlocutor natural.
No van a parar denuncias, manifestaciones y lo que haga falta hasta que el soterramiento sea una realidad, porque los 130.000 coches que circulan a diario por la A5 Paseo de Extremadura dividen a los barrios. Cierto es que cuenta con 20 pasos subterráneos para peatones, pero estos se encuentran sucios, mal iluminados, sin vigilancia y mantenimiento y apenas se utilizan en horas nocturnas por la sensación de inseguridad que generan.
También siguen esperando una solución los vecinos de Retiro y Puente de Vallecas sobre el escalestric de la M30, el único que queda en la capital. Anoche volvieron a pedir su desmantelamiento en un entierro de la sardina muy reivindicativo, aunque el ayuntamiento ya dijo en noviembre que veía prácticamente inviable suprimir ese paso elevado. Raquel Ruiz.
Nueva protesta, esta vez a ritmo de batucada y con argumentos a los que pone voz Mariano Asenjo, miembro de una de las asociaciones de vecinos afectadas.
Tengo que recordar que los últimos datos eran por encima de los 100.000 vehículos diarios, ¿no? Claro, en fin, eso es un foco de contaminación acústica, de ruido, tremendo, ¿no?
Son los motivos de los vecinos que dudan de los argumentos técnicos que ofrece el ayuntamiento. Sospechan que todo responde a intereses urbanísticos.
Ellos tienen claro que esto se va a hacer sí o sí. ¿Cuándo? Mi opinión y mi deseo es que sea cuando quiera el ayuntamiento, no cuando quieran los actores privados. No sé si me explico.
Adelantan que seguirán con sus protestas y confían en un nuevo gobierno que lleve a cabo el desmontaje del último escalestric que queda en la ciudad.
A las 2 y casi 30 minutos, tiempo para repasar la actualidad de nuestros municipios, empezando en Valdemoro. El Tribunal de Cuentas ha ordenado la apertura de diligencias y el nombramiento de un delegado instructor para investigar por qué el ayuntamiento ha dejado de recaudar más de 3.600.000 euros. Detalles, Cristina Espina.
Sí, el órgano fiscalizador basa su decisión en un informe de la viceinterventora y de la tesorera municipal en el que se hace alusión a la bajada de ingresos en concepto de impuestos y tasas y también por la prescripción de sanciones al no contar, dicen, con los medios personales y materiales necesarios. Desde el Gobierno municipal se han mostrado conformes con la decisión del Tribunal de Cuentas, señalando que son los primeros interesados en que se aclare todo. Alcalde Sergio Parra.
El Gobierno municipal coincide con la decisión del Tribunal de Cuentas de nombrar un delegado instructor para aclarar la situación denunciada en el informe tanto de la viceinterventora como de la tesorera municipal. Las investigaciones permitirán dilucidar por qué los responsables e instructores no han ejercido su responsabilidad de tramitar los expedientes, no han notificado y tampoco han ejecutado su recaudación. Desde luego que yo como alcalde hoy he ordenado en reiteradas providencias de alcaldía que se hagan todas las medidas necesarias para dotar a los servicios económicos del famoso contrato de notificaciones, para que se tramiten las sanciones y para que, por supuesto, se depuren las multas que había como consecuencia del estado de alarma.
Será, por tanto, este tribunal quien investigue el origen del problema, el motivo por el que se ha dejado de recaudar esos más de 3 millones de euros.
Continúan las bajas en Ciudadanos, en este caso en Guadarrama. El único concejal que tiene la formación va a formalizar esta tarde su paso al grupo mixto. No obstante, mantendrá el pacto de gobierno con el Partido Popular hasta el final de la legislatura. Toni Dacuña.
El actual concejal de Deportes, Infraestructuras y Medio Ambiente en Guadarrama abandona su formación. Entre los motivos, la situación actual del partido.
Bueno, es más que conocido un poco la situación de Ciudadanos a nivel nacional, es decir, un poco también de todos estos cambios que ha habido últimamente. Y entonces, llegado a este punto, pues ya te digo, por motivos personales es que decido dejar el grupo político.
Continuará en el equipo de gobierno hasta las elecciones de mayo y después no tiene claro si se sumará a las listas de otro partido o dejará la vida política. Desde Ciudadanos aseguran a Onda Madrid que no les ha dicho nada sobre sus motivos. El partido le habría pedido que aguantara hasta el final de la legislatura, dicen, algo que no ha ocurrido. También se le habría solicitado entregar el acta de concejal, algo que tampoco ha hecho. No es el único que ha abandonado el partido naranja. En noviembre, los dos concejales de Ciudadanos en Torrelodones abandonaron el partido y ahora hacen campaña por el PP. En Galapagar, tres de los cuatro ediles del partido han confirmado que abandonan la política.
Pues también habría dimitido, según adelantado de Objective, el responsable de programas de Ciudadanos en la capital y portavoz adjunto de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, el que fuera número dos de la vicealcaldesa Begoña Villacís. Y antes de terminar el bloque de información local, nos hacemos eco del llamamiento urgente del Centro de Transfusiones, porque las reservas de sangre en Madrid siguen por debajo de su nivel óptimo y no se están alcanzando las 900 donaciones diarias que se necesitan. Los grupos cero negativo, A positivo, A negativo y B positivo están en alerta roja. Recuerden que las donaciones se pueden realizar en los hospitales, en las unidades móviles de extracción y en el propio Centro de Transfusiones de Valdebernardo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado este jueves a Kiev, un día antes del primer aniversario de la invasión rusa, para expresar el apoyo de España. Es el segundo viaje de Sánchez a Ucrania en menos de un año. El anterior fue el 21 de abril de 2022. Allí se ha reunido con Volodymyr Zelensky y ha visitado varias zonas devastadas por la guerra. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha llegado a primera hora de la mañana en tren a Kiev. Desde allí se ha desplazado a Bucha, donde se ubicó una de las fosas comunes para las decenas de civiles muertos durante el mes que esta ciudad estuvo ocupada. Después ha visitado el barrio de Irpin, escenario de importantes combates y que desempeñó un papel clave en la contención del avance ruso. El presidente del gobierno ha mostrado la solidaridad de España con Ucrania.
Toda España está con Ucrania.
España, Ucrania.
Comentaba antes al alcalde de Bucha que tenemos que ver cómo podemos hermandar ciudades españolas con Bucha. Podemos hacer lo mismo también con Irpin.
Sánchez, ya en Kiev, ha realizado una ofrenda floral a los caídos en la guerra. A continuación se ha reunido con Volodymyr Zelensky. Está previsto que ambos comparezcan ante los medios y después recorran el Paseo de los Valientes, donde el líder ucraniano mostrará al jefe del Ejecutivo la placa que recuerda su anterior visita. Posteriormente, el presidente del gobierno intervendrá en el Parlamento de Ucrania. El viaje de Sánchez ha tenido lugar un día después de que la ministra de Defensa anunciara que España enviará 6 carros de combate Leopard. Margarita Robles ha defendido los esfuerzos que está haciendo nuestro país para ayudar a los ucranianos.
Desde el 24 de febrero España está apoyando firmemente a Ucrania. Ucrania está muy agradecida a España. España lo que tiene es una gran prudencia y una gran discreción. La mejor muestra de esta colaboración es que el presidente Sánchez ha ido hoy especialmente invitado por el presidente Zelensky.
El gobierno confía en poder enviar los carros de combate a finales de marzo.
Unidas Podemos sigue rechazando el envío de esos tanques. Por su parte, Esquerra Republicana, Bildu, la CUP y el BNG han registrado hoy una solicitud de comparecencia en el Congreso de los Diputados para que Margarita Robles explique el envío de esos 6 carros de combate Leopard a Ucrania. Argumentan estos grupos que la decisión abre la puerta a enviar más armamento en el futuro, con las implicaciones que ello puede tener, dicen, en la escalada del conflicto. La Cámara Baja, que hoy se ha vuelto a solidarizar con el dolor y el sufrimiento de las víctimas de esa guerra. La presidenta Meritxell Batet ha leído, antes de comenzar el pleno de este jueves, un manifiesto de apoyo a los ucranianos y ha defendido los valores de dignidad y libertad de un pueblo que, tras un año de guerra, dice, sigue en pie.
La guerra durante este año ha supuesto un desafío a nuestros valores compartidos como demócratas y como europeos. Rusia no solo ha violado el derecho internacional al invadir el territorio de otro país, lo ha hecho también atacando de forma indiscriminada a la población civil y cometiendo crímenes de guerra en territorio ucraniano. Pese a todo ello, un año después, Ucrania sigue en pie, luchando por su dignidad y su libertad.
La candidatura de Ramón Tamames para la moción de censura de Vox se ha convertido en el principal asunto de debate en los pasillos del Congreso. Desde el Gobierno piden respeto para una herramienta constitucional que permitió a Pedro Sánchez llegar a la Moncloa, pero se frotan las manos con la oportunidad de poder cuestionar las políticas de Vox. El candidato, por su parte, asegura que no tiene límites para abordar ningún asunto. Noelia Ontoria.
No tiene vetos, absoluta libertad para defender cualquier tema, aunque no cree que la moción triunfe. Así se explica Ramón Tamames en Televisión Española.
Lo que piense con base en mis experiencias, mis apreciaciones, etcétera, etcétera.
sin vetar nada. Tengo mis dudas. Los corredores de apuestas no la habrían puesto en la mejor situación.
Por contra, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, cree que Tamames puede despertar consensos.
Es una figura que puede despertar amplios consensos en el Congreso de los Diputados. La gran pregunta es qué van a hacer el conjunto de los diputados en un momento con un gobierno que nos ha conducido a la ruina.
Tamames será el candidato, pero Santiago Abascal le presentará al inicio del pleno en una intervención sin límite de tiempo. Desde el gobierno respetan la decisión de la moción, pero la aprovecharán para identificar al PP con Vox. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Es una moción de censura que han organizado con reuniones preparatorias tanto el señor Abascal como el señor Feijóo como el señor Tamames, y desde luego es una gran oportunidad para demostrar que hay dos modelos.
Sin embargo, el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, subraya que no apoya la moción y que es irrespetuosa precisamente por estar encabezada por Tamames.
No entendemos que debamos de apoyar una moción de censura que nos parece que se hace con poco respeto a la figura de una moción de censura, que es poner a un nuevo presidente de gobierno, y que nos parece que España hay que tomárselo un poco más serio.
Despropósito y esperpento son los calificativos que han empleado Esquerra y Podemos ante un debate que podrá celebrarse a partir del 7 de marzo, en la fecha que decida la presidenta del Congreso.
Y también se sigue hablando de la comida que ayer compartieron Alberto Núñez Feijóo y Pablo Casado cuando se cumple un año de la crisis que provocó la salida de este último de la presidencia del Partido Popular. Feijóo ha enmarcado ese encuentro dentro de la normalidad y ha confirmado que Casado no tiene intención de volver a la política.
Está, por lo que me ha dicho, enfocado y centrado en una actividad profesional, y esa actividad profesional, según me ha dicho, no es compatible con la actividad política, cosa que entiendo y además me parece razonable e inteligente.
La salida de Casado se produjo tras el choque con Isabel Díaz Ayuso por los contratos de su hermano. Esto ha respondido la presidenta madrileña cuando se le ha preguntado por esa comida.
Yo las cuestiones del Partido Popular las trato en el Partido Popular. Yo creo que tengo poco que decir, la verdad, aquí en Consejo de Gobierno.
Y el socialista Patxi López cree que en el Partido Popular han intentado evitar que Díaz Ayuso se enterase del encuentro entre Casado y Feijóo.
No sé si fueron a sacarle el puñal que le habían metido por la espalda, porque fue el único que se atrevió a denunciar la corrupción de su propio partido, y además así como muy discreta y secreta para que no se moleste Ayuso, ¿no?, cuando se entere, porque cada vez que se entera Ayuso de algo que dice o que dice que va a hacer Feijóo y no le gusta, Feijóo cambia en dos minutos la posición.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Satisfacción en el Gobierno tras conocer las conclusiones de la misión del Parlamento Europeo que ha venido a supervisar el uso de los fondos de recuperación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saca pecho.
Creo que para todos ha sido bueno el que efectivamente se hayan podido desarrollar las sesiones con total normalidad y frente a lo que algunos preveían, fundamentalmente la derecha de este país, que creía aprovechar la visita para volver a montar la bronca y las dudas que eran absolutamente no razonables sobre la ejecución de los fondos europeos, pues tenemos una visita que ha confirmado que España está siendo líder en la ejecución y también en los sistemas de control, que es muy importante.
El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ha criticado al ministro José Luis Escrivá por prometer en Bruselas cambios no pactados en las cuotas del colectivo. Lorenzo Amor ha estado esta mañana en Telemadrid y también ha denunciado la falta de diálogo con el titular de Seguridad Social a la hora de pactar las bases de cotización, Mónica Roncero.
Y es que, según Lorenzo Amor, siempre se había pactado la base de cotización con el sector, hubiera un gobierno del PSOE o del Partido Popular, hasta hace 2 años. Desde entonces, denuncia ha sido una decisión unilateral de Escrivá que, unida al aumento de otros costes, está provocando una auténtica sangría de autónomos.
Eso es lo que viene provocando que el año pasado el número de bajas de autónomos aumentara un 20% con respecto a la media de los últimos 10 años.
Y asegura que el ministro no cuenta toda la verdad a Bruselas y nos atenemos a la información que hoy publica El País, según la cual se ha comprometido ante la Comisión Europea a subir las cuotas de autónomos en 2026 para recaudar hasta 2032 6.500 millones de euros más.
Hombre, me parece patético y poco serio que, habiendo elecciones generales y con un nuevo gobierno, con un nuevo pacto de Toledo, el gobierno le diga, o en este caso el ministro Escrivá le diga a Bruselas, que va a recaudar 6.000 millones de euros más.
Esta subida aumentaría los ingresos totales que aportan los autónomos a la Seguridad Social en un 50% durante la próxima década y, según el rotativo, figura en el documento que recoge las inversiones y reformas a realizar para recibir el tercer desembolso de los fondos europeos.
Representantes de los empresarios, también de los sindicatos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo han coincidido esta mañana, lo han hecho en la presentación de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo para los próximos 4 años. Carmen Pizarroso.
La seguridad y la salud en el trabajo es un objetivo prioritario y compartido por empresarios y sindicatos. Lo ha venido demostrando el tiempo y también la pandemia, pero el número de accidentes laborales sigue siendo elevado. Por eso, para reducir la siniestralidad laboral es fundamental la cultura de la prevención en el trabajo. Hoy sí hemos visto unidos, sin fisuras, al presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, al líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y al de UGT, Pepe Álvarez.
Las cifras de accidentes de trabajo nos han dado una mala noticia. Y eso significa que debemos de redoblar el esfuerzo para precisamente reducir los accidentes en el ámbito laboral.
La estrategia que hoy aprobamos es un documento de primer nivel que marca la hoja de ruta de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales en los próximos años y que supone el marco para el compromiso y la colaboración entre las administraciones públicas y los interlocutores sociales.
Es muy importante que los gobiernos, las empresas, las organizaciones sindicales, podamos alcanzar un acuerdo de estas características. Fíjense que se ha puesto en valor el diálogo social y los acuerdos, y este es el acuerdo de los acuerdos.
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo servirá para los próximos 4 años. Son necesarias nuevas normas para reforzar la figura de los delegados de prevención de riesgos laborales en las empresas. Es el compromiso de todos para impulsar las políticas de prevención en los centros de trabajo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado la reforma laboral como clave para luchar contra la siniestralidad.
Y es necesario reforzar la lucha contra la siniestralidad laboral en nuestro país. La reforma laboral ha puesto los cimientos para la seguridad laboral al combatir desde la médula la cultura de la precariedad, que es sin duda la amenaza más clara a la siniestralidad.
La siniestralidad laboral ha crecido en los últimos 6 años. En el último año que hemos dejado atrás se han producido casi 1.200.000 accidentes de trabajo, más de 630.000 con baja.
Se confirma la ralentización en la firma de hipotecas en España tras la subida de los tipos de interés. Al cierre del mes de diciembre, las operaciones de préstamo cayeron casi un 9%, aunque en el conjunto de todo el año 2022 la firma de hipotecas subió hasta alcanzar su mayor cifra en los últimos 12 años. Chema Moreno.
Sí, 2022 fue el mejor año hipotecario desde 2010. 463.614 créditos firmados a pesar de la subida de tipos del segundo semestre, una subida que ha provocado un cambio de tendencia. Eduardo Molet, consultor financiero.
Sí, existe un cambio de tendencia muy clara, porque hace 7 meses estaban al 0% los tipos de interés, ahora están al 3%. El Banco Central Europeo ha anunciado una nueva subida de 0,5 puntos para el mes de marzo y evidentemente eso se va a reflejar en el mercado de compraventas, que es muy sensible a los tipos de interés.
Las entidades financieras apuestan por el aumento de las hipotecas mixtas en detrimento de las de tipo fijo. María Matos es directora de estudios de Fotocasa.
De hecho, el mayor cambio se refleja en que en abril de 2022 teníamos un 75% de hipotecas firmadas a tipo fijo y ahora cae en 10 puntos porcentuales hasta el 65%.
Unos datos que contrastan con la realidad de muchos jóvenes que, si les preguntan por comprar una casa...
Bueno, eso ni me lo planteo, la verdad. Tengo que hipotecar casi hasta los 70 para conseguir algo.
Inviable. Hoy en día inviable, porque te ponen muchas pegas y te piden muchísimo. Y con los sueldos y con la vida como estás, imposible.
Eso ni se plantea, la verdad. Una amiga mía decía el otro día que la única forma que veía real para conseguir una casa era heredarla.
De cara al futuro, el Euribor rozará el 4%, lo que encarecerá las hipotecas y disminuirá el deseo de comprar viviendas.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Los Mossos d'Esquadra siguen investigando el caso de las 2 gemelas que se precipitaron desde un tercer piso en Sallent, en Barcelona. De momento se descarta una acción criminal y se sigue hablando de la posibilidad de que ambas sufrieran bullying. Una de las hermanas, dicen que estaba Berta Queralt en proceso de revisión de género. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La Consejería de Educación de la Generalitat y el Ayuntamiento desmienten que las gemelas que se precipitaron desde el balcón sufrieran bullying, pero los Mossos de Escuadra no descartan ninguna hipótesis y en este pueblo, Sallén, en la provincia de Barcelona, familiares y amigos insisten que eran objeto de burlas e insultos. Nos han explicado que una de las menores tenía la intención de cambiar de género, se cortó el pelo y quería que la llamaran Iván. Escuchemos a las madres de algunos de sus compañeros.
A veces sí que se habían reído por el cambio de nombre.
Bullying, al 100% bullying, seguro.
Se metían con ella ya por muchas cosas. Ya eres de Argentina o te has cortado el pelo, tonterías. Tonterías que igual para ellos eran un insulto pequeño, pero para ellos las hacía mucho daño.
Ahora estos padres van a pedir una reunión urgente con el director del instituto. En el centro, sus compañeros de clase siguen en shock y reciben ayuda psicológica. Hoy han escrito en el pupitre de la víctima frases para recordarla.
Este caso ha vuelto a poner el foco en la salud mental de los niños y los adolescentes. Los expertos llevan tiempo alertando de un aumento de los pensamientos suicidas entre los jóvenes, sobre todo desde la pandemia del COVID, Alonso Marina.
Los datos de suicidio tienen desconcertados a los expertos ante el drástico aumento de personas que se quitan la vida. Hoy en España hay 11 personas que se suicidan diariamente y muchas más que lo intentan. El acompañamiento a personas en riesgo de suicidio es clave en la prevención. El Congreso acaba de aprobar por unanimidad una propuesta de Más País para otorgar bajas médicas a los acompañantes. Íñigo Errejón.
Que es que los médicos puedan conceder desde ya bajas laborales de hasta 2 semanas a los acompañantes de personas diagnosticadas con riesgo de suicidio. Créanme que salva vidas y democratiza el derecho al cuidado.
El suicidio en menores de 15 años se ha duplicado recientemente. Andoni Ansean, presidente de Prevención de Suicidios, reprocha que existe un total desconocimiento del suicidio infantil y que además estamos lejos de comprenderlo.
El suicidio infantil, sabemos, hay unas características que son diferenciales, pero todavía estamos muy lejos de conocer, más que nada porque, sobre todo en este país, no somos sensibles.
La falta de respuesta administrativa a 15 casos de conductas suicidas ha llevado a todo el equipo directivo de un instituto de Valencia a presentar la dimisión. Marc Candela, coordinador de Acción Sindical.
Y manifestar nuestra protesta por la falta de respuesta de la administración a las peticiones del centro de tener más personal de orientación y de psicopedagogía para atender a las necesidades del alumnado en aumento.
Los expertos también llaman la atención a los medios de comunicación y reclaman sus servicios para visibilizar la salud mental.
Y hablamos ahora de una curiosa iniciativa que ha tenido la Comisión Europea y ha sido prohibir desde hoy a sus empleados que instalen en sus teléfonos móviles la aplicación china TikTok. Alega el organismo comunitario que lo hace por motivos de seguridad. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Tras las amenazas llegan las acciones. Bruselas ya tenía hace tiempo en el punto de mira a la red social TikTok y ahora sigue el ejemplo de Estados Unidos y hoy mismo ha prohibido a sus empleados instalar esa aplicación en sus teléfonos móviles. La razón, motivos de seguridad, ha explicado, sin dar muchos detalles, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton. Desde el principio, la Comisión ha tenido un fuerte interés en la ciberseguridad y en este ámbito la decisión de hoy se ha tomado para proteger la institución, ha dicho. El caso es que la tensión había aumentado con los propietarios de esa red social, sobre todo desde que el pasado mes de enero se reunieran los funcionarios europeos con el consejero delegado de la empresa china, aquí en Bruselas, al que ya se le amenazó con prohibir su uso en la Unión Europea si no se evitaba que los menores tuvieran acceso a vídeos potencialmente mortales y, sobre todo, si persistían en ceder los datos de los usuarios a terceros. Además, tampoco ayudó el que se supiera que TikTok se había utilizado para espiar a periodistas en Estados Unidos. Desde hoy, ningún funcionario europeo podrá llevar instalado en sus teléfonos y mucho menos usar TikTok como red social.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo desde las 5:05 tenemos 4 horas de radio con un plato fuerte. El Rayo Majadahonda recibe al Talavera de la Reina. Y solo en Onda Madrid te lo contamos íntegramente, porque estamos donde sucede algo, en la Comunidad de Madrid.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Recta final de estas noticias de las 2 en Onda Madrid, tiempo dedicado a la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Semana del Arte en Madrid, con Arco, con otras muchas ferias que ya adelantábamos ayer y por si todo esto fuera poco, la Bienal Ciudad y Ciencia, que alcanza su tercera edición, se celebra también estos días por primera vez en Madrid, hasta este domingo con la colaboración del Círculo de Bellas Artes y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. La celebración de la Bienal coincide con la feria Concienciarte, en la que se pone en valor el papel artístico de la ciencia. Mercedes Santos es la coordinadora.
El objetivo es divulgar la ciencia y crear nuevas generaciones de científicos y además aunar el espíritu que tiene la ciencia y la unión que tiene con el arte. Y luego además, como ha coincidido con la Bienal de Arte y Ciudad y Ciencia de Cocapitalidad con Barcelona, pues bueno, hay muchas charlas científicas, está todo el edificio del círculo pues dedicado a la ciencia estos días y está muy interesante.
Centros escolares de todo Madrid participan en estas jornadas en las que los estudiantes plantean sus proyectos relacionados con el arte y la ciencia.
Nuestro proyecto se llama Miradas y trata de ver el mundo de manera distorsionada con distintos filtros, colores e incluso con distintas formas.
Le damos también la bienvenida a un nuevo espacio dedicado al arte, Hyper House. Este espacio creativo para la escena emergente del arte digital en Madrid está situado en Carabanchel y entre hoy y el próximo sábado inicia su programa con la instalación performativa del artista Ovidi Benet, cuyos resultados van a poder visitarse hasta el 23 de marzo.
Destroy House es una instalación performativa en la que el concepto principal de la obra consiste en construir el espacio de manera colectiva y a través de la propia destrucción por parte de los participantes.
Pues sí, Destroy House es la primera instalación performativa de este nuevo espacio y a golpe de martillo el público va a poder destruirla, siendo a la vez artífice de su transformación y dando lugar a una expresión artística colectiva.
Y se trata un poco de generar una escena onírica, de observar y contemplar esos instantes de calma después de ese caos a través de la luz que se genera dentro del propio espacio diseñado y construido para el espacio en Carabanchel Hyper House.
Subimos el telón. Paloma Hurtado y Daniel Morales danzan hacia la luz, creada por Alfredo Díez en el espectáculo INA en los teatros del canal.
Este trabajo, pues hablar de él diría que es un trabajo delicado, minucioso, muy sensible y en búsqueda continua de la armonía.
Es en la Sala Negra donde repite hoy este montaje, fruto de la confluencia artística de ambos bailarines y coreógrafos.
Es como una meditación en movimiento que busca conectar de una manera particular y especial, muy especial, con cada uno de los espectadores, de los asistentes.
En los teatros Luchana se estrena Juana la Loca, en una apuesta a la vez moderna y austera que muestra a una Juana visceral, tierna, desesperada y poderosa. Bajo la dirección de Pepe Cebrián, el prestigioso director y actor argentino Nicolás Pérez Costa interpreta nada más y nada menos que a 7 personajes en todo un alarde de teatralidad.
Exijo reverencias que me son muy debidas. Exijo sus rodillas clavadas frente a esto que dicen es mi trono, sin corte, sin sentido, que yo estoy loca, dicen. ¡Ja! ¿Dónde están entonces mis cientos de castillos que siendo de Castilla y de Aragón son míos? ¿En dónde mis cañones que Juan han traicionado? Pues dándose la vuelta a mí me han disparado.
Pues sí, son Guns N' Roses. Vienen a España en junio. El viernes 9 de junio tienen previsto un concierto en el Estadio Civitas Metropolitano de Madrid y las entradas ya están en preventa. La venta general comienza mañana a las 10 de la mañana, así que hay que darse prisa para reservar sitio.
A ver cuánto duran. Tres minutos para echar el cierre. Repasamos lo más destacado a esta hora con Enrique López. Y mucha atención si tienen previsto circular por la 1, por la autovía de Burgos.
La Dirección General de Tráfico informa que desde el kilómetro 93 en Somosierra hasta el 99 en Villarejo, Segovia, hay circulación difícil en ambos sentidos. Advierte que se prohíbe el tránsito de camiones, autobuses y es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno.
Activada la situación cero del plan de inclemencias invernales de la Comunidad de Madrid.
La activación de esta fase de alerta da respuesta al doble aviso por nieves y bajas temperaturas emitido por AEMET. David García, del 112 Emergencias.
El aviso por nieves para la zona de la sierra es un aviso naranja y termina a las 12 de esta noche, con una acumulación de hasta 5 centímetros a partir de 1.000 metros, que pueden llegar a ser 10 en las cotas altas de Somosierra. En lo relativo al aviso por bajas temperaturas, es un aviso amarillo. Estas bajas temperaturas pueden alcanzar los menos 10 grados en la sierra.
Un detenido por la oleada de robos ocurridos en los últimos días en Majadahonda.
Vecinos y comerciantes denuncian un aumento de la inseguridad en el municipio. Mario, que tiene una tienda de fotografía, ha sufrido la visita de los ladrones dos veces en tres días.
En tiempo récord empiezan a pasarse cajas hacia la puerta, tirándoselas uno a otro. Eso eran dos personas, dos de las tres que entran, y una tercera accede directamente al almacén. También arrastra pues cajas que teníamos cerrado de producto almacenado. Y bueno, pues todo esto en tres minutos.
Buitrago de Lozoya celebra el anuncio del nuevo Museo Picasso en la localidad.
Actualmente la colección con el legado que el pintor malagueño dejó a su amigo Eugenio Arias se exhibe en un sótano del ayuntamiento. La presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que se va a recuperar un edificio protegido con esgrafiado segoviano que contará con 430 metros cuadrados y cumplirá con las exigencias de accesibilidad. Satisfacción entre los vecinos y el alcalde Tomás Fernández.
Yo creo que un museo siempre es algo que favorece al pueblo.
Me parece una vergüenza es que actualmente está en un sótano. Entonces tiene que, vamos, que me parece un dinero muy bien invertido.
En un sitio que esté más abierto y que sea más visible, yo creo que le va a venir muy bien.
Somos una de las 11 villas de la Comunidad de Madrid y el Museo Picasso pues no deja de dar, es otro peldaño más de calidad que nos dará.
Y menos olores para la incineradora de Valdemín Gómez.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una inversión de 6 millones y medio de euros para unas obras que desde el verano aspiran a rebajar esos malos olores de las plantas.
Terminamos, se van a quedar con Javier Peña y Madrid Trabaja, pero recuerden, mañana les esperamos de nuevo aquí a las 2. Gracias por acompañarnos.